y cómo como cristianos debemos tratar este asunto también tan neurálgico. Cierto que todos estos asuntos han sido muy neurálgicos, pero a la vez creemos que importantes. Entonces mire lo que dice Salomón, el sabio Salomón, en relación al adulterio o la infidelidad en el ámbito matrimonial. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32 y 33. Entonces, mis hermanos, ¿usted se ha notado que la Biblia habla de todos estos temas? A veces como que no prestamos atención, que la Biblia tiene un mensaje muy detallado en ciertos asuntos. Y cuando hablamos de la infidelidad, mis hermanos, en el ámbito matrimonial, sabemos que tal vez es una de las cosas que más trae heridas. Porque mire como dice ahí el verso 33, heridas y vergüenza. Entonces, hay pecados de pecados, hermanos, pero hay pecados que atentan en un sentido contra cosas que son muy sagradas. En este contexto, el matrimonio es un pacto sagrado. Entonces, la infidelidad en el matrimonio es un acto, pues, que primero es un pecado grave contra Dios, es un pecado grave contra nuestro cónyuge, es un pecado grave contra nosotros, es un pecado grave contra nuestros hijos. Y es un pecado grave contra el Evangelio, porque el Evangelio nos enseña que nosotros debemos dar nuestra vida por nuestras esposas. Y cuando una persona comete este acto de falta de sabiduría, no solo no está amando a su esposa, sino que está violando el mandamiento que recibió de Cristo de honrarla, de cuidarla. Y esto generalmente trae muchas heridas. Yo creo que tal vez no existe una herida mayor que alguien puede hacerle a otro en el vínculo matrimonial que la infidelidad. Es un agravio gravísimo y Dios lo toma como algo directo. Si ustedes van ahí a Malaquías, usted va a ver esas dos cosas. Cómo Dios toma ese agravio hacia él y cómo Dios se pone a favor de aquella persona que sufrió el agravio por la tristeza que esto trae. Malaquías 2, verso 13 y 14, dice, hablándole a los sacerdotes de aquellos días que habían caído en estos pecados. Los sacerdotes de aquella generación tomaron muy en poco su compromiso en el pacto matrimonial. Fueron infieles a sus esposas, dejaron a sus esposas, se estaban casando con mujeres extranjeras. Entonces, el matrimonio estaba siendo fracturado. Y lo tremendo era que eran los sacerdotes, ¿no? Los que enseñaban la ley, los que enseñaban la palabra. Y dice, verso 13, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, este pecado pues nos muestra dos cosas. Uno, la tristeza que trae el adulterio, porque ustedes dicen ahí, ellos hicieron cubrir el altar de Jehová de lágrimas y llanto. Siempre, hermanos, que hay una infidelidad, siempre hay lágrimas, siempre hay llanto, siempre hay dolor, siempre hay vergüenza, siempre hay decepción, se quiebra la confianza, se quiebra el respeto, y eso produce que el altar, que debería ser un altar donde hubiera oraciones, cánticos, alabanzas, trae tristeza. Basta visitar el hogar de una persona que está pasando por esta situación para ver qué produce el adulterio. Hermano, basta ver a veces iglesias que están en un tiempo lindo, pero llegó el pecado y los hermanos no velaron, y cómo ese ambiente de edificación se volvió un ambiente de tristeza, de dolor, de decepción. Porque el pecado trae muerte, hermano, pero hay pecados de pecados. Y este pecado de por sí es un pecado que produce que la casa de Dios, el altar de Dios, se llene de lágrimas y de llanto. No solo por la persona que sufrió la herida, el mismo que la cometió, después va a tener que lidiar con la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, los hijos que se ven involucrados. Es un asunto, hermanos, Dios nos libre, ¿cierto? Dios nos libre. Ahora, ¿cómo restaurar? Porque vamos a hablar de sanar este tipo de experiencias. Puede ser que algunos las hayamos vivido, puede ser que en el camino tengamos que encontrarnos con eso, puede ser que tengamos que dar consejería en estos asuntos. Entonces es bueno para la iglesia entender qué dice la palabra y cómo deberíamos comenzar a actuar en una situación así, una situación de tristeza, una situación de falta de sabiduría, una situación de muchas consecuencias. Primero podríamos decir, hermanos, que poco se puede hacer cuando no hay arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Una infidelidad y el hombre no se quiere arrepentir, no quiere dejar a la mujer, él quiere seguir haciendo lo mismo. En ese tipo de circunstancias es muy difícil lo que se puede hacer. En ese tipo de circunstancias, algunas veces hasta hemos recomendado el divorcio. Porque en la Biblia la única excepción para que haya un divorcio es esta. Por causa de fornicación. Cuando la persona no se arrepiente, quiere seguir en el mismo camino. Nosotros entendemos que por la dignidad que Dios le dio a un hombre o a una mujer, ella no debería soportar una infidelidad de manera constante en el matrimonio. Porque es un agravio a la santidad del matrimonio. Es un agravio a la dignidad de la persona. Y en esos casos donde la persona que cometió el acto no quiere realmente abandonar el pecado, quiere seguir en el mismo camino, podría ser un camino o la separación o el divorcio. Pero no vamos a tratar ese tema aquí. Nuestra intención siempre debe ser que el asunto sea restaurado, pero para que haya restauración se requiere que ambas partes coloquen su parte para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces vamos a ver lo que sería, cómo restaurar en un caso donde llegue a suceder esta experiencia en una familia o en la misma iglesia. Entonces, como decíamos, el pacto matrimonial, hermanos, es una cuestión de, está basado en el respeto y la confianza. Lo más grave en esto es que se pierde el respeto y que se pierde la confianza, ¿sí? Entonces, para que estas cosas se recuperen, vamos a ver varias cosas que obviamente tienen que vivir las dos partes. Cuando hay una infidelidad, ambas partes tienen que ser pastoreadas. Tanto la persona que cometió el agravio como aquel que la sufrió. Ambos tienen que pasar por un tiempo de restauración, de pastoreo, de aconsejamiento. Y vamos a ver qué se podría aconsejar en una situación como esa. Entonces, bueno, vamos otra vez a Proverbios 28. Ya habíamos, creo que, mencionado este pasaje. Pero en todo este tipo de pecados es muy necesario estas cosas. Entonces vamos allá a Proverbios 28, verso 13. Vamos a ver que lo primero que hay que buscar en esta situación, como consejeros, en pastoreo, cuando nos encontramos en esta situación, es importante que la persona que cometió el pecado lo reconozca. Parte del arrepentimiento de una persona que cometió ese pecado es reconocer ese pecado. Dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará más el que lo confiesa. Hoy hemos estado usando mucho esa palabra confiesa, ¿no, hermanos? ¿Qué quiere decir esto en cuanto a la infidelidad matrimonial? La persona que pecó en esta área por falta de sabiduría, porque le dio lugar a la carne, porque jugó con el pecado, por lo que haya sido, esa persona tiene que saber que si Dios va a restaurar su matrimonio, ella tiene que confesar. Y esa confesión tiene que ser sincera. Esa confesión tiene que ser clara. Esa persona tiene que reconocer lo que hizo ante Dios, ante su pareja, y no minimizar, porque eso es una cosa que ya uno ve que va a impedir la restauración. Justificar, minimizar, desacreditar los sentimientos que está sintiendo su pareja, eso ya nos muestra que la persona no está buscando una verdadera restauración. La verdadera restauración incluye el reconocimiento del pecado y la confesión del pecado. ¿Sí? Y una vez estaba hablando con una pareja y yo tuve que decirle al hermano: hermano, usted tiene que en este momento reconocer que el problema no estuvo en su esposa ni está en su esposa, sino en lo que usted hizo. Nada, hermanos, nada justifica la infidelidad sexual. Nada justifica la infidelidad matrimonial. Nada. ¿Sí? Definitivamente, cualquier tipo de excusa, justificación, muestra que la persona realmente no está arrepentida. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando una mujer o un hombre perdona rápidamente sin que la persona haya reconocido su pecado, es posible que esa persona vuelva a repetirlo. Es muy posible que esa persona vuelva a cometerlo. Entonces, para que la pareja entre en un proceso de restauración, la persona que cometió el pecado tiene que reconocer la gravedad de ese pecado y asumir las consecuencias que ahora tiene que enfrentar por lo que ha hecho. ¿Sí? Entonces, en ese punto no podemos minimizar la gravedad de lo que ha sucedido. La ley mostraba que ese asunto era muy serio. Claro que en Cristo hay gracia, pero la gracia no anula la responsabilidad de la persona en el sentido de reconocer lo que ha hecho y llamarle al pecado por su nombre, pecado. ¿Sí? Entonces hay que buscar, y a veces no es tan fácil, hermanos, porque a veces la persona que comete el acto tiende a justificarse, tiende a excusarse, tiende a minimizar la situación como si no fuera suficientemente grave. Un proceso de restauración conlleva una confesión clara del pecado, porque eso le da base también a las personas que están acompañando y restaurando la relación, de poder entrar a tratar un poco lo que llevó a eso y las consecuencias. Entonces, lo primero que podemos decir para la persona que cometió el pecado es: no puede ser descarado. ¿Sí? Ya cometió el pecado, tiene que aceptarlo delante de Dios, buscar el perdón de Dios y buscar el perdón de aquella persona que hirió. Y para eso tiene que haber sinceridad en la confesión. ¿Sí? Tenemos que aceptar y decir, como decía ahí la parábola: contra ti, Señor, he pecado, contra mi esposa he pecado. Y muchas veces, cuando se vieron afectados los hijos, va a tener que pedir perdón a los hijos. Y muchas veces, cuando se vio afectada la familia, la iglesia, en algún momento parte de esa restauración va a tener que tener una confesión. Eso es bien importante. Cuando las familias hacen como si no pasó nada, eso no trae restauración, hermano. Eso trae amargura, resentimientos, y eso guarda en el corazón. Y le da a la persona que cometió el pecado la oportunidad de cometerlo nuevamente. Porque cuando no se trata el pecado de manera clara, la persona va a tener a repetirlo. Entonces, primero, hace la persona que cometió esta necedad. La persona va a tener que confesar y aceptar su pecado. ¿Hasta dónde va la confesión? Generalmente la confesión va hasta donde fue el alcance del pecado. Si el pecado fue muy público, porque hay pecados de pecado, ¿no? No es lo mismo que peque un hermano a que peque uno de los hermanos que enseña en la iglesia, ¿cierto? A veces la confesión depende de la responsabilidad, el alcance, el efecto, la onda explosiva del pecado. Hasta ahí va a veces tener que ir la confesión. Segundo, vamos allá a Mateo 3:8. Estos son principios que se aplican en el Evangelio a todas las áreas, pero en estos puntos es muy importante. Para que haya restauración tiene que haber confesión y tiene que haber frutos de arrepentimiento. Dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de... El arrepentimiento, en pocas palabras, es abandonar el camino. La restauración tiene etapas necesarias. Por ejemplo, la persona confesó el pecado, pero ahora va a tener que dar frutos, ¿cierto, hermanos? Y en ese acompañamiento, ¿qué frutos podrían ser claros? Bueno, alejarse totalmente de aquella persona con la que se involucró, ¿sí? Alejarse del pecado, ¿sí? Hace tiempo una pareja nos consultaba, hermano, ¿y ahora qué debemos hacer en este caso? Yo le dije a la hermana, lo primero que usted necesita pedirle a su esposo, si su esposo está arrepentido, es que deje el trabajo. Porque allá está esa mujer con la que cayó. Muy radical, esos son frutos de arrepentimiento. Si nosotros queremos que Dios restaure nuestra vida, y si nosotros queremos sanar el corazón de nuestro cónyuge, son esos frutos con el tiempo los que van a restaurar un poco la confianza y el respeto que se perdió. Nosotros no podemos pretender, especialmente la persona que comete esto, que las cosas van a seguir igual. Porque eso es un asunto que cuando sucede las cosas no vuelven a ser igual, hermanos. Aunque Dios restaura las cosas, en un sentido no van a volver a ser igual. Y por un largo tiempo la persona pierde la credibilidad. La persona pierde la confianza de parte de su cónyuge. Entonces es obvio que la confesión es buena, pero en sí la restauración se va a dar en la medida que esa persona dé pasos de arrepentimientos evidentes. ¿Sí? Y en ese caso, como peticiones como esa, ¿no? Alejarse totalmente, cambiar de teléfono, no responder llamadas. O sea, en puntos en los que de ahí en adelante, para que haya restauración, hay que ser bien claro, hay que poner límites, ¿sí? Para que aún el pecado no vuelva a aparecer. Cosas como, ya de pronto usted no puede tener el celular con clave, cosas como ya usted no maneja el dinero, cosas como, eso hace parte de una restauración. ¿Por qué? Porque esos frutos devuelven un poco la confianza con el tiempo a la pareja que fue herida. De en adelante hay unas consecuencias, hay una disciplina, si se puede pensar en esa idea. Y en esa disciplina pues se tienen todo este tipo de situaciones, hermano. A veces es muy cruel para una mujer, hasta para un hombre que sufrió la infidelidad, que su pareja se siga viendo con la misma persona, siga trabajando con la misma persona y siga él actuando como si no hubiera sucedido nada. Eso agrava el pecado que se cometió, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado de no entrar. A veces nosotros queriendo restaurar, dañamos más a la persona que fue herida. Eso es algo que se hace mucho en este tipo de casos. Como que se revictimiza a la persona pasándola por experiencias que no deberían ser las que ella tiene que pasar. Y el ofensor muchas veces pasa como... debemos tener cuidado, esa idea de un perdón demasiado rápido, sin arrepentimiento, sin frutos, sin confesión, en realidad no lleva generalmente a una verdadera restauración. La verdadera restauración tiene en sí un proceso largo. Es otra cosa que también debemos entender. Claro, como vamos a ver ahorita, hay perdón, pero el perdón es un proceso, hermanos. Y de aquí a que la persona que fue herida perdone, hay un tiempo. Y saben que del perdón a que la persona restaure su confianza, hay otro tiempo. Que a veces la hermana, no, hermana, perdone, pero sí, claro, ella tiene que perdonar como vamos a enseñar. Pero ese perdón tiene unas bases. Y a veces perdonando y todo, la confianza, hermanos, la confianza usted la gana en años, la pierde en minutos y la recupera. Sí, la recupera, porque a veces hay algunos que, usted leyó el proverbio y su qué, como dice ahí el proverbio, ¿recuerdan? Y su afrenta no será borrada. A veces afrenta con el tiempo es borrada, porque la gracia es eso, pero no es borrada del todo. Es borrada, pero si usted se equivoca en un cosito, esa afrenta vuelve a aparecer. O por lo menos las huellas de esa afrenta. Entonces, el perdón y el proceso hacia una restauración matrimonial tiene confesión, tiene frutos de arrepentimiento y tiene un proceso lento, pero con la gracia del Señor es seguro. Vamos ahí a Gálatas 6, verso 1. Ahora, hermanos, en este tipo de situaciones, yo creo que la iglesia tiene que estar preparada, especialmente aquí. Pablo habla de hermanos espirituales. La iglesia debe tener hermanos espirituales que, con la gracia, la sabiduría de Dios, puedan ayudar a parejas que están o que han pasado por esta situación. Y eso es algo interesante, hermanos, porque una pareja sola difícilmente experimenta una plena restauración. ¿Qué es una plena restauración? Que la persona que pecó se abandone totalmente el pecado y haga obras de arrepentimiento, y que la persona que fue herida pueda responder a eso de manera perdonándolo y sanando su corazón. Eso es una verdadera restauración. Generalmente una pareja sola no alcanza a completar eso, hermanos. Eso generalmente necesita oración, necesita consejo y necesita acompañamiento. Para eso está la iglesia, ¿no, hermanos? La iglesia, en ese sentido, con sus hermanos que han sido puestos ahí, pueden ayudar mucho en este tipo de procesos. Dice ahí Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, ¿qué dice ahí? Vosotros que sois espirituales. Entonces, en una iglesia deben haber hermanos mayores, espirituales, maduros, que hagan, ¿qué dice ahí? Dice, restaurarle. O sea, Dios nos manda, cuando vemos este tipo de faltas, este tipo de pecados, el propósito de Dios en su iglesia es que nosotros podamos restaurarle. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, la restauración no puede ser una restauración en un espíritu de juicio, tampoco puede ser en un espíritu de crítica, sino un espíritu de mansedumbre. Y miren la advertencia que hace ahí: no sea que tú también seas tentado. En este tipo de cosas nosotros debemos saber que todos en un sentido podemos caer. Yo hace poco pasaba por una ciudad, hermano, y me parecía increíble. Yo cuando tenía como 19 años, 20 años, seguía a un predicador, hermano, y fui tan edificado, pero tan edificado con lo que el hermano enseñó y escribió. Estando en una reunión, compartí la palabra, me senté y después me dijeron los hermanos: hermano, ¿usted sabe quién es esa señora? Y yo: no, hermano, esa señora es la esposa de fulano de tal. Y yo: sí, hermano, ¿y dónde está el hermano fulano de tal? Pues, hermano, resumiendo la palabra, el hombre le había sido infiel, dejó la iglesia, dejó la familia, dejó el ministerio, todo por el pecado de la inmoralidad. Un hermano casi de 70 años. Cuando yo escuché eso, hermano, yo decía, el pecado no tiene edad, hermanos. Usted a veces dice: no, es que ya llevamos 10 años de casado. No, es mi esposo es cristiano. No, mi esposo sirve. Hermanos, el pecado es pecado. Entonces, si nosotros jugamos con el pecado, hermanos, yo escuché una enseñanza que, bueno, el Señor nos guarde a todos, pero definitivamente en este tipo de cosas ninguno está exento. Ninguno, de verdad que ninguno se podría decir, aun cuando estamos tratando todos estos temas que hemos tratado, y es como que eso revuelca muchas cosas, ¿no? Y uno lo que se da cuenta es que estamos y somos pecadores, necesitados totalmente de la gracia de Cristo, que no podemos descuidarnos, que no podemos alejarnos de Él, porque el pecado, como el Señor le dijo al hijo de Adán, el pecado está a la puerta. Entonces, siempre que hay una situación de esa, hay que procurar tener un buen espíritu, orar por esta pareja, acompañar, llorar, escuchar, con el propósito de restaurar. Ahora, yo creo que acá entre nosotros habrá muchos casos de restauraciones, de situaciones así, que en algún momento se vivieron las crisis del pecado matrimonial y por la gracia de Dios se venció. ¿Amén? Entonces, ¿es posible restaurar un matrimonio? Sí. ¿Es sencillo? No. ¿Necesitamos sabiduría? Claro. ¿Sí? Madurez, y hasta como iglesia estar preparados por la palabra y por el Espíritu para poder asumir este tipo de situaciones. Entonces, en cuanto al que cometió el pecado, la iglesia va a tener que tener ese trato de restaurarle, llevando a reconocer su pecado, abandonar su pecado y poco a poco restaurar la confianza en su cónyuge. Pero, ¿qué del que sufrió el agravio? Vamos a mirar algunos versículos porque también en estos casos son muchos los que hay que pastorear. Primero, no digo primero, sino comenzamos diciendo por el que cometió el pecado, pero también evidentemente con la persona que sufrió el agravio. Romanos 12, verso 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Especialmente en los primeros días, aún meses, hermano. Yo hablaba con unos hermanos y cómo hicieron. Los hermanos me decían: hermano, los primeros meses, semanas, lo único que hacíamos era ir y escuchar llorar a la hermana, acompañarla en su tristeza, llorar con ella, orar con ella. ¿Qué consejo le daban? Y me decían: hermano, hay tiempos donde uno no puede dar un consejo, ¿cierto? A veces debemos tener ese amor, ese corazón para sufrir con los que sufren. Y entender eso, hermanos, a veces es muy difícil cuando la persona está experimentando eso en ese momento, todos los pensamientos que está recibiendo, la culpa, la vergüenza, la decepción. Bueno, hasta la gente queda mucho tiempo en un conflicto personal con Dios, con todo lo que ha aprendido, porque es como si se le desbaratara a usted el mundo que usted ha construido, hermano. Esto es una experiencia dolorosa. Entonces, a veces debemos, por un tiempo, no, eso no debería ser mucho tiempo, pero por un tiempo se debe acompañar el dolor, la tristeza, la culpa, se debe entender un poco lo que vive la persona. Evidentemente, después hay que llevar a ser consciente de que el perdón va a ser el mejor camino que se puede experimentar en una situación como esa. Colosenses 3, verso 13, nos muestra que en la vida cristiana nosotros debemos aprender varias cosas. Y una infidelidad, de alguna manera, le va a permitir a la persona que vivió el agravio aprender estas cosas. Como decimos, estas cosas se tienen que aprender en la vida cristiana de muchas maneras. Pero el perdón, en una situación como esta, es el camino que hay que, sobre todo, enfatizar y enseñar a la persona que recibió el daño. Dice Colosenses 3:13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, en la infidelidad matrimonial, como en otros pecados que atentan contra nuestras relaciones, el perdón, hermanos, es algo que el Señor nos enseña, ¿sí? Claro que hay un tiempo de dolor, claro que hay un tiempo inicialmente donde se pasa por ciertas cosas, pero el perdón es importante. Y mire esto, hermano, aún es importante aunque no haya restauración matrimonial. ¿Qué significa? Puede ser que la persona que recibió el agravio en algún momento llegue a perdonar a su esposo, aunque él decida irse. Pero el perdón siempre va a ser importante para el que sufrió el agravio. ¿Por qué? Porque el perdón va a librar el corazón de la persona del resentimiento. Va a librar el corazón de la persona de la amargura. Entonces, el perdón para la persona agraviada ni siquiera es por causa de su cónyuge. En muchos sentidos es por causa de ella misma o de él mismo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros sufrimos un agravio y no perdonamos, alguien decía que nosotros estamos construyendo una especie de prisión en nuestros sentimientos. Y el más afectado en esos sentimientos va a ser la persona que no ha perdonado. Entonces, cuando Dios nos dice, perdonen, como dice acá, perdónense unos a otros, en últimas, cuando nosotros perdonamos al otro, lo que estamos haciendo es limpiando nuestro corazón. ¿De qué? De amargura, de resentimiento, de rabia. Y esos sentimientos son malos, obviamente. Entonces, cuando Dios me manda a perdonar, el perdón es bueno porque el perdón, por un lado, va a sanar nuestro corazón. Jesús enseñaba que cuando nosotros oremos, debemos decir: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Entonces, de alguna manera es un ejercicio recíproco. Y así, como decíamos en cuanto al pecado sexual, que es muy difícil que una persona venza el pecado sexual si no es por la gracia de Jesucristo, también podríamos decir que es imposible en términos naturales que una persona perdone a otro si ella no ha sido perdonada. Por eso dice Jesús, perdónanos de la manera que nosotros ¿qué? También perdonamos. ¿Y por qué nosotros perdonamos? Porque hemos sido perdonados. Entonces, como recibimos perdón, podemos dar perdón. Entonces, es difícil pedirle a una persona que perdone si no ha experimentado el perdón y el amor de Cristo. Decía un hermano en relación a esto, la relación entre sentirse perdonado y el poder de perdonar es la clave. O sea, en la medida que yo me miro a mí mismo y veo que Dios me perdonó habiendo hecho todas las cosas que hizo y tuvo misericordia y me amó y me siento amado por Él, en esa misma medida yo estoy siendo capacitado para perdonar a otros. Por eso para el cristiano perdonar en un sentido es sencillo, porque él por ende ha sido perdonado, entonces puede perdonar. Entonces cuando una persona sufrió esta herida, una herida pues claro que dolorosa, una herida triste, lamentable, en algún momento esa persona solo tiene un camino, hermanos, o perdonar o durará amargado toda su vida. ¿Sí? Y eso hay que enseñárselo a las personas. Yo escuchaba un testimonio en estos días de un caso triste, hermanos, en una pareja de la iglesia, y ella se entera, la llaman, que él le había sido infiel, ella lo confronta y él lo niega. Y ella le vuelve a decir, dígame la verdad, delante de Dios, ¿usted hizo esto? Y él le dice, sí. Ella dice que salió corriendo a llorar al patio. Ella dice que ella tuvo como una especie de visión, ¿no? Ella lo vio a él botado en el piso así sucio, como un vagabundo, miserable. Y ella dice que en ese momento ella sintió que tenía dos caminos. O dejaba a su esposo y se llenaba de amargura, de odio, o lo perdonaba y lo ayudaba a restaurar. Hermano, eso fue ahí en el mismo momento donde se enteró. Y ahí dice que llorando en el patio le dijo al Señor, Señor, con todo lo que me duele, yo no quiero ver que mi esposo llegue a eso, yo quiero perdonarlo. Y lo perdono. Inmediatamente sucedió, hermanos. ¿Eso qué muestra, hermanos? Que el perdón es una elección voluntaria. Nosotros o elegimos amargarnos o elegimos perdonar. En un caso como ese, solo hay esas dos opciones. Puede que Dios restaure nuestro matrimonio, puede que no. Pero el que perdona, su corazón va a estar tranquilo, en paz. Va a mirar a su cónyuge como esta hermana, con misericordia. Entonces, el perdón que hay que enseñar en una experiencia como esta, hermanos, es un perdón libertador. ¿Sí? El hermano David del Castillo, él da una ilustración hablando del perdón. Él cuenta que una vez tuvo una caída en motocicleta y que eso le ocasionó una herida profunda. Y entonces él tenía que hacerse curaciones diarias. Pero él, en vez de cuidar la herida, él dice que siguió con su vida. A las semanas comenzó a notar que la herida le dolía más. Cuando se quitó la venda, se le estaba pudriendo el pie. Entonces tuvo que ir al médico y le tuvieron que raspar la herida y hacerle la curación. Y él dice, es algo así cuando no perdonamos, nos gangrenamos. Nos gangrenamos. Cuando preferimos conservar la ofensa en nuestro corazón, las heridas no van a sanar, sino van a empeorar. Entonces, el perdón, cuando no hay perdón, ya la herida de la infidelidad es grave, pero la falta de perdón lleva a ser el asunto peor. Tremendo, ¿no, hermanos? Entonces, obviamente hay que enseñar al ofensor cómo ir paso a paso tratando de restaurar su matrimonio, pero hay que enseñarle al ofendido que lo mejor y lo que le enseña la Biblia como cristiano es perdonar. ¿Sí? Ahora, perdonar no significa que las cosas no sucedieron. Eso no es perdón. Que hay gente que quiere tapar las cosas como si no sucedieron. Pero nunca se habla, nunca se trata. Perdonar no significa que negamos la situación o reprimimos la situación. No, significa tratarla pero con amor y con un corazón limpio. También perdonar no significa que no habrán consecuencias. Siempre en estas situaciones hay consecuencias. Y también perdonar no significa que la persona va a cambiar. Hay casos, ¿no? Yo estaba en casos donde la hermana dice, no, hermano, yo ya lo perdoné, lo de esto, nos tuvimos que separar, él no quiso cambiar, pero yo ya lo perdoné. Perdonar no significa que la persona va a cambiar, aunque generalmente cuando la persona agraviada se preocupa por su matrimonio y perdona, ella puede hacer mucho para la restauración de él. ¿Qué cosas nos impiden perdonar en una situación como esa? Que esto lo decía Jock McDowell, he citado mucho a este hermano, porque escribe varios de estos temas. Él dice, ¿qué cosa nos impide perdonar? Primero, el temor a que nos hagan daño. A veces nosotros usamos como que ese sentimiento de falta de perdón como una barrera para que no nos vuelvan a herir. ¿Sí? Y esa barrera hace que la persona esté lejos de mi corazón y no pueda afectarme nuevamente. Él dice, otra cosa que hace que la persona no quiera perdonar es la autocompasión. ¿Qué significa? Hay personas que en un sentido les gusta ser la víctima. Cuando son heridos, les gusta estar en esa posición y usan esa posición como algo de ventaja. Eso es tremendo, hermano, porque eso se vuelve una autocompasión que lleva a la manipulación. Como usted me hizo esto, ¿sabes qué? Ahora yo estoy al control. Entonces, se usa ese sentimiento de lástima personal como algo que le da ventaja en el matrimonio. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Nuestro corazón es tan engañoso que hasta uso eso como una herramienta que siempre, generalmente cuando la persona queda en esa situación y siguen conviviendo, ella queda con, o él queda con una ventaja. Entonces, como tú hiciste esto, entonces yo uso eso, por eso no perdono. ¿Sí? Por eso no sano en esta área, porque eso me va a ayudar a poder tener el control de ciertas situaciones. Otra razón que nuestro hermano menciona que por qué no perdonamos en este tipo de situaciones es porque de alguna manera queremos retribuir lo que hicimos. Entonces, la falta de perdón es como una especie de venganza constante. ¿Sí? Yo siempre tengo la oportunidad y lo hago sentir mal. ¿Sí? Yo siempre tengo la oportunidad y le recuerdo. Yo siempre tengo la oportunidad. Entonces, es como un instrumento de odio y de rabia que usa la persona para desquitarse de aquel que lo hizo. Hermanos, pero debemos pensar si esos sentimientos son buenos en un cristiano. ¿Será que Dios se agrada de eso? Obviamente que no, ¿cierto, hermanos? Pero a veces la falta de perdón es por eso. En otros casos, nuestro hermano dice algo todavía más tremendo. Hay personas que en un sentido aman la amargura. Les gusta vivir con amargura. Se deleitan en el resentimiento. Por eso no perdonan. ¿Se ha visto esas personas? Hay familias que toda la vida viven juntos, pero siempre hay amargura, siempre hay odio, siempre hay rencor. Lastimosamente a veces no perdonamos porque tenemos esa inclinación, que obviamente es una manifestación de falta de amor de Dios. Entonces, el perdón es el camino inicial para aquel que sufrió la herida. En algún momento, la palabra, Cristo, el consejo, siempre nos va a llevar, primero que todo, a tener paz en nuestro corazón. En la medida que podemos perdonar, ahí podemos darle lugar a que con el tiempo la confianza se vaya restaurando. Porque igual, no es lo mismo perdón a confianza. El perdón es gracias a la obra de Cristo. La confianza se restaura en base al proceso de restauración que está llevando la persona que pecó. Ahora, hermanos, siempre la restauración va a ser lo mejor de un matrimonio. ¿Por qué? Porque en últimas Dios nos ha dado como cristianos el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que nos reconciliemos, Dios quiere que nos restauremos. Y hermanos, yo he conocido matrimonios viajando, sirviendo, que en algún momento los matrimonios abren su corazón, cuentan sus experiencias. Y yo llego a pensar, oiga, este matrimonio que sufrió esta situación tan difícil, ¿cómo Dios lo está usando ahora de manera tan maravillosa? Entonces pienso, ¿cómo se hubiera perdido esas bendiciones si los dos no hubieran estado dispuestos a restaurar? Entonces, siempre el camino de la restauración es el mejor, es el que la palabra promueve, es el que el amor de Dios nos lleva. Siempre hay que llevar a la persona a pensar, no lo que se está viviendo ahora, hermano, sino lo que viene. Yo hablaba hace poco con una persona y le decía, porque me decía de una manera como hasta osada, pues me voy, me divorcio. Yo le decía, hermano, usted no sabe qué es vivir solo. Y después de que usted ha vivido casado, usted no sabe lo que es envejecer solo. Hermano, nosotros hemos tenido hermanos que son amados, pero por las situaciones tuvieron que divorciarse, tuvieron que vivir unas cosas. Hermano, y la persona que después de haber tenido una estabilidad matrimonial entra en esta experiencia, queda en una especie de limbo. Es una situación rara, hermano. Él no encuentra, su vida cambia, su relación cambia, su estabilidad cambia. Una cantidad de cosas. Para un cristiano, entrar en esa experiencia, hermano, no es tan recomendable. Es en los casos excepcionales. Siempre va a ser mejor restaurar el matrimonio. Por nosotros, por el testimonio de Dios, por nuestro futuro. Y en esto nunca quite de la ecuación a los hijos, hermano. Los hijos. Siempre para los hijos. ¿Recuerdan lo que hablábamos hoy? Papá y mamá presentes. Cuando usted piense en este tipo de caminos, piense el daño, el efecto colateral que no solo va a tener en sus vidas, sino en aquellos que están detrás de ustedes. Yo veía un video en estos días que publicó un hermano en Brasil, donde un papá que había cometido una cosa terrible vuelve a su casa con el deseo de pedir perdón y de decirle a su esposa que lo perdone y restaure su matrimonio. Y él lo hace frente a sus hijos, hermano. Y usted verá cómo el niño pequeño comienza a llorar y a gritar de alegría, hermano. Es una escena que... Y la escena es muy dramática, como usted ve al niño alegrarse y llorar al ver a su papá pidiendo perdón, y después sus hermanas y todo. Entonces, hermanos, a veces después de una tristeza profunda, Dios puede restaurar, y siempre la restauración va a ser lo mejor para la vida familiar. Entonces, siempre debemos caminar en pos de este asunto, hermanos. Algunos consejos finales, sobre todo para aquellos que somos casados. La palabra dice así: el avisado ve el mal y se esconde. La infidelidad matrimonial, mis hermanos, es... Uno no calcula los daños, hermano. Entonces, como cristianos, como esposos, nosotros debemos estar alerta a los peligros y evitar los peligros. Alguien decía que cuando se habla de infidelidad en el ámbito matrimonial, siempre por lo menos que la persona con la que se fue infiel se ha interactuado un mes antes de la infidelidad. Por lo menos. Generalmente es mucho más. Pero en ese mes uno ya debió haber visto señales que son muy peligrosas. Entonces yo quiero notar algunas señales para que usted en algún momento, si como casado usted experimenta esas señales, usted tenga cuidado. Porque esas señales ya son evidencia de que usted está siendo tentado. Primero es tener sentimientos hacia una persona que no es su pareja. Hermano, cuando usted comience a sentir eso, Ese vacío en el estómago, eso cuando sentíamos cuando éramos novios, ¿se acuerdan? Esas cosquillas por alguien que no es su cónyuge, eso ya es una señal muy peligrosa. Sea un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, no, esa señal ya le debe advertir a usted que se está en un camino peligroso. ¿Qué otra señal? Usted busca excusas para pasar tiempo con esa persona. Busca excusas para llamarla, busca excusas para irse con ella a coger el transporte, busca excusas para trabajar más con ella. Y usted en su corazón sabe que está haciendo algo que no es normal. Cuando usted esté haciendo eso, algo, hermano, tenga cuidado. Ya ahí usted, esos ya son señales de verdad peligrosas. Generalmente las aventuras románticas comienzan con ese tipo de detalles. Querer llamar la atención de esa persona, que se viste de cierta manera, que actúa de cierta manera, que mira de cierta manera, ¿eh? Esos son ya señales que usted está buscando, como dice la abuelita, lo que no se le ha perdido. Y lo terrible es que si usted busca, encuentra. Cogerá al hombre fuego en sus manos, dice la palabra, ¿y qué? Y no se quemará. Hermano, otra señal, dice mi esposa, confiancitas. Tocarse, abrazarse, ese tipo de contactos inusuales, innecesarios, que se debería tener únicamente con su pareja. Eso, hermanos, de verdad que cuando ya están entrando esas cosas, ya quiere decir que el corazón está fantaseando. ¿Sí? Conversaciones de tipo románticas. Hermanos, alguien decía que para una mujer una conversación romántica es como para un hombre una imagen de un desnudo. Usted como hombre, usted comienza a tener ese tipo de conversación de cosas románticas con una mujer, el estímulo para ella es grandísimo, como si usted estuviera viendo una mujer desnuda, porque la psicología de la mujer es diferente a la del hombre. Entonces, conversaciones románticas. Otra cosa, hermanos, con estas vamos llegando al final. Este tipo de pecados siempre se practican bajo una cortina de mentiras. Siempre es así. Cuando usted comienza a decir mentiras para ocultar algo en relación a esa persona. Estaba sobrio, no estoy hablando con nadie, me tocó trabajar de más. Y usted comienza a eso, hermanos, son señales que usted va por un camino peligrosísimo. Y generalmente eso va acompañado de un distanciamiento de su cónyuge. Hermanos, el pecado sexual es muy grave, hay que evitarlo. La Biblia dice, huid de la fornicación. El Señor nos ayude a guardarnos en esa área y nos dé también sabiduría para poder ayudar a aquellos hermanos que han vivido este tipo de experiencias. El taller que tenemos, yo estaba pensando, para dar un tiempo de pronto que no quedemos tan apretados, de entregárselo para que ustedes lo lleven. Este taller es diferente. Nosotros en la iglesia hemos notado, hermanos, por algunas experiencias ya tristes que hemos tenido, que tal vez como iglesia no hemos hecho lo suficiente para acompañar algún tipo de problemas familiares que ya hemos notado y hemos sufrido como la pérdida por no haber hecho un trabajo un poco más concienzudo. Entonces, el último taller, en últimas, lo que queríamos era dar la oportunidad, si alguna pareja está viviendo algún tipo de crisis, de poder tener un tipo de consejería personal con esa pareja en los tiempos que el Señor nos permita tener. Entonces, el taller es más como para hablar un poco del tema que hablamos y de pronto que algunas parejas tengan la oportunidad de acercarse y podamos tener una consejería un poco más formal. Yo creo que en la iglesia hemos tenido consejería. Siempre que estamos viendo cosas tratamos de ayudar, pero ya no una consejería tan seria y tan constante, que implique responsabilidad de parte de nosotros como iglesia y que implique responsabilidad de ustedes como pareja. Porque a veces solo vienen cuando ya están... ya nos van a contar que ya has pasado los papeles de divorcio. No es la idea. La idea es poder ayudar, acompañar y que sea un asunto de ambas partes. Eso requiere tiempo, por eso queremos hacerlo un poco más, no sé si usar la palabra formal, pero también para poder acompañar un poco más seriamente a nuestros hermanos. Entonces el taller se los vamos a dar, se lo van a llevar y... los que especialmente quieran tener un tiempo de consejería que vamos a abrir en la iglesia de comunión para los hermanos, los matrimonios que estén pasando por eso, nos lo pueden entregar después en las próximas reuniones. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estos temas, Señor, por estos asuntos que tú estás abriendo para nosotros. Creemos que tú tienes las llaves de la sabiduría, Señor. Tienes las llaves de los tesoros de la sabiduría escondidos en Cristo Jesús, Señor. Y especialmente en todos estos temas que estamos tratando juntos, Señor, queremos crecer en tu sabiduría, en tu entendimiento, en tu revelación, Señor. Sobre todo para poder crecer también como hijos tuyos, para poderte servir, para tener matrimonios sólidos, estables y llenos de tu gracia, Señor. Te damos gracias por cada pareja, por cada familia hoy aquí que tú has traído. Gracias por estos tiempos que hemos podido tener en tu palabra, las cosas que hemos considerado. Y sobre todo queremos encomendar en tus manos, Señor, el trabajo que vamos a hacer, Señor. Queremos orar por estos grupos, Señor, estos trabajos que vamos a hacer. Que tú los puedas bendecir ricamente, Señor. Que tú puedas restaurar, que tú puedas liberar, que tú puedas sanar. Señor, realmente somos hombres y mujeres heridos, Señor. Heridos de muchas maneras, Señor, pero también tú eres un Dios restaurador. Tú eres un Dios que vino a dar vida y vida en abundancia. Tú puedes salvarnos de nuestras peores situaciones, Señor. Limpiarnos de nuestros peores pecados y llevarnos a experimentar el poder y la victoria que tú has prometido a los que te aman, a los que te buscan y a los que te sirven, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias por estas oportunidades. Ayúdanos a aprovecharlas también, Señor. Tú nos das la oportunidad de buscarte, de servirte, de amarte, Señor. Crea un ambiente centrado en ti, en tu palabra, en tu espíritu, Señor, para que estas cosas puedan darse en medio de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor. Te agradecemos, Señor, por este lugar, por la comida, por cada hermano que se dispuso, Señor, para servir, por cada hermano que se dispuso a venir, Señor. Señor, que tu palabra no caiga en tierra, Señor, sino que tu palabra encuentre buenos corazones y que ella dé mucho fruto, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén.